Bienvenidos todos a Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Bienvenidos todos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, donde os podéis descargar este programa, así como la otra cara de África a lo largo de toda la semana. Onda Toledo, la cultural Eco Leganés, la web radio de Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares y Radio Caos. Sed todos bienvenidos. En un rato estaremos hablando con Cyprian Melibin. Él es un teólogo camerunés que ya lleva algún tiempo en España y que nos va a presentar una actividad que va a tener lugar el próximo sábado, día 1, en la sede de Mundo Negro, una de las mejores revistas sobre África que se editan en España. Esto es en la calle Arturo Soria, número 101 de Madrid, en el cual se va a hablar sobre las expectativas de la Iglesia Católica Africana en estos nuevos tiempos. Y va a haber gente, pues bueno, desde Chad, Angola, Camerún, Burkina Faso, y también va a participar un buen amigo nuestro, como es Jesús Zubiría, de los Misioneros de África, que pertenece a la Fundación Sur, que sobre todo va a participar en los actos de la tarde, en las celebraciones de uno de los días más característicos para los católicos en África, como es la celebración de los Santos Mártires de Uganda. De todo esto hablaremos un poquito más tarde, será un poquito más tarde de las noticias y un poquito antes de la agenda de actividad.
من عندك Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias, con la información que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por China, que ha ofrecido una contribución de personal para la misión de pacificación de las Naciones Unidas en Malí. Ha sido esta organización internacional la que ha anunciado el comunicado chino en el que ha ofrecido contribuir con tropas a la nueva misión de paz en Malí, donde los islamistas yihadistas controlaron el norte del país hasta que las tropas lideradas por los franceses lanzaron una ofensiva en enero pasado para expulsarlos. Funcionarios y diplomáticos bajo condiciones de anonimato, porque todavía no se ha hecho el anuncio oficial, han dicho que China ha ofrecido enviar una compañía de ingeniería civil que comprendería unos 150 soldados y que podría llegar hasta los 600 soldados. Y nos quedamos en el África Occidental, ya que la compañía india Sahara Mining ha indicado que pretende extraer acero de esta región. Sahara Mining hará del África Occidental un mercado privilegiado de productos derivados del acero, integrado en su mina de hierro situada a las afueras de Bamako. El fundador de la compañía, Sandeep Garg, declaró que África es más segura porque no hay competencia. Este antiguo comerciante, que hizo su fortuna en el negocio de la chatarra en África Occidental, señaló que se han invertido en esta mina alrededor de 100 millones de dólares. Según él, la mina y la fábrica de acero, que están totalmente integradas, costarán más de 300 millones de dólares. En 2011, Sahara Mining exportó 6,6 millones de toneladas de mineral. Esta compañía india es la operadora del proyecto de la mina de hierro, que ocupa 210.000 hectáreas. Un proyecto en el cual el estado de Malí tiene una participación del 20%, según African Business Journal. Sandeep Garg empezó en 1990 con una red de exportación de chatarra en el África Occidental, principalmente en Senegal, Sierra Leona, Guinea-Bissau y Malí, hacia la India. Y nos vamos ahora hasta Costa de Marfil, un país donde tendrán corta vida las bolsas de plástico. Para ser exactos, dentro de 6 meses entrará en vigor el decreto aprobado en el Consejo de Ministros. La disposición prohíbe la producción, importación, comercialización y el uso de bolsas de plástico en todo el territorio nacional. El anuncio fue dado por el portavoz del gobierno, Bruno Ngabane Kone, quien precisó que la aprobación del texto es el resultado de una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, apoyado por otros ministerios. Durante estos 6 meses, las industrias, comercios y ciudadanos individuales deberán agotar las reservas de bolsas de plástico en su posesión, y a partir de la entrada en vigor del decreto será permitido solo el uso de bolsas biodegradables. Tanzania, Sudáfrica, Mauritania y Ruanda ya han prohibido su uso. Nos vamos ahora hasta Botswana, donde Survival International ha recibido preocupantes informaciones sobre una expulsión inminente de varios centenares de bosquimanos del sur de Botswana para abrir camino a un corredor de vida salvaje. La comunidad bosquimana de Ranjane afirma que el gobierno local les ha comunicado que el lunes llegarán camiones para sacarlos de la tierra en la que han habitado durante generaciones. Sus hogares serán destruidos. La tierra de los bosquimanos se encuentra en un área propuesta como corredor de vida salvaje por el que la organización americana Conservation International, en cuya junta directiva se encuentra Kama, el presidente de Botswana, lleva años presionando. Este territorio, que también ocupan algunos colonos y granjas, se encuentra entre la reserva de caza del Kalahari Central y el parque transfronterizo de Galagadi. No es la primera vez que los bosquimanos de Botswana se encuentran en el punto de mira del gobierno en nombre de la conservación. Entre 1997 y 2005, entre rondas de brutales expulsiones, miles de bosquimanos tuvieron que abandonar sus tierras en la reserva de caza de Kalahari Central, supuestamente para la conservación de la vida salvaje. Los bosquimanos, forzados a salir de su territorio, llevaron el caso a juicio en 2002 y en lo que supuso una histórica victoria judicial. El Tribunal Supremo de Botswana dictaminó en 2006 que dichas expulsiones habían sido ilegales y anticonstitucionales. Y en Burkina Faso, los partidos de la oposición han abandonado una reunión en el Parlamento la pasada semana en señal de protesta por la creación de un Senado. La oposición afirma que con la creación del Senado, el partido en el gobierno tiene la intención de permanecer en el poder en el caso de que se produzca la muerte del presidente Blaise Compaoré. La propuesta es crear un Senado de 81 escaños, de los cuales 29 serían nombrados por el presidente. La irritación de la oposición, que abandonó la reunión el pasado 21 de mayo, llegó a su punto más alto cuando se dijo que el presidente del Senado sería designado como presidente en caso de la muerte del propio presidente de la nación. Blaise Compaoré, de 62 años de edad, lleva 26 en la presidencia. Hay rumores y especulaciones sobre que está preparando un mecanismo para que su hijo, el menor, le sustituya en la presidencia cuando él muera. Y en Guinea las tensiones se situaron el pasado jueves en la zona de Bambeto y el aeropuerto internacional de Conakry. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad fueron intensos y, según un reportero online en el terreno, un joven manifestante fue muerto por fuego real disparado por la policía. Tierno Moussa Diallo, de 23 años, falleció en el acto tras recibir un disparo en el cuello. Además, un periodista de Radio Planet había sido herido de gravedad por los contramanifestantes apoyados por la policía. Y hablamos ahora de la Fundación Sur, que ha recibido un premio en los actos celebrados en conmemoración del Día de África el pasado sábado, día 25, en la Fundación Carlos de Amberes. Por parte del Grupo de Embajadores Africanos en España se entregó esta distinción a 4 organizaciones españolas que han destacado en el acercamiento y comprensión del continente africano y sus valores a la sociedad española. La Fundación Sur fue una de estas organizaciones galardonadas, recogiendo el premio su director, don Lázaro Bustince, quien agradeció la distinción recalcando el compromiso de todos los componentes de la Fundación Sur en el trabajo por África. Otras organizaciones premiadas fueron la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias y la Fundación Barraquera, además de Casa África. El acto fue presidido por don Simon Wilfried Ntutume Emane, embajador de Gabón en España y decano de los embajadores africanos en nuestro país.
Africanía,
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 Africanía.
Yeah.
tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Seguimos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos la fortuna de contar con nosotros a Cyprien Melibi. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente.
Cyprien Melibi es un teólogo camerunés que llegó hace ¿cuánto tiempo a España?
Llego aquí en España desde ya 4 años, 4 cursos.
4 años, y viniste a estudiar.
Vení a estudiar la teología, precisamente la teología moral. Hice primero una licenciatura en teología moral y el espiritual en la Universidad de Navarra, en Pamplona. Y vení aquí en Madrid para continuar con una tesis de doctorado en la doctrina social de la Iglesia. Y elegí como tema de investigación, de trabajo, una figura de la teología africana importante, que es Jean-Marc Ella, que era un sacerdote de Camerún.
Uno de los grandes filósofos africanos.
Sí, filósofo, sociólogo y teólogo africano muy comprometido en la línea, podemos decir, de la teología de la liberación. Y entonces me dedico desde ya 2 años a trabajar esta figura y a presentar un proyecto que he intitulado La teología social de Jean-Marc Ella a la luz de la doctrina social de la Iglesia.
¿Esto es un doctorado que estás haciendo?
En la Universidad San Dámaso. Allí está inscrito el doctorado, el proyecto de doctorado.
De todas formas, andas en el filo de la navaja, ¿no?
Eso es lo que se percibe, podemos decir, de fuera. Pero me imagino que, bueno, el trabajo teológico es, ante todo, un trabajo de la Iglesia. Un trabajo que tiene que dejar llevar por el Espíritu Santo. Es que yo considero que no hay ámbitos de reflexión teológica que no hay que tocar. Y eso es un debate actual siempre, ¿no? Y en un corto plazo tengo previsto un viaje a Canadá, en donde murió Jean-Marc Ella. Porque hay que recordar que Ella, por su compromiso en la línea social en Camerún, tuvo muchos problemas incluso políticos, y tuvo que ir a vivir fuera, en el exilio, ¿no? Desde el año 1985. La historia es que había un jesuita muy famoso también, Ángel Bernvin, que era un antropólogo, un pintor excelente y un historiador de África. Y se dedicaba al tema de la egiptología. Ángel Bernvin era un egiptólogo. Y tenía unas, bueno, yo no le conocí, yo era más chaval, más pequeño, pero tenía la fama de que Ángel Bernvin había descubierto muchas cosas que se dicen incluso ahora en el ámbito científico. Moisés el africano, parece que Ángel Bernvin negaba el hecho que Moisés era un hebreo, sino un egipto, bueno, era en esa línea. Entonces va a ocurrir en 85 algo de asombroso. Asesinan a Ángel Bernvin en su casa. Se había retirado de la comunidad de los jesuitas para fundar una experiencia de vida religiosa. Bueno, entonces le asesinaron. Y Ella, que era su amigo y su compañero de pensamientos, enseñaba, Ella era profesor de sociología en la Universidad Pública de Camerún y ayudaba a los jesuitas en la capellanía universitaria. Ella va a ser la voz, la única voz, que va a salir ante todo el mundo a apuntar directamente al presidente de la República de Camerún, Paul Biya, el actual. Le dijo que tú conoces quién ha matado a Anven. Dínoslo. Y entonces ella salió en los medios de comunicación, artículos, y te puedes imaginar que eso le convirtió la vida imposible en Camerún. Entonces se sintió amenazado de muerte y tuvo que huir de su país. En 85 va a exilio a Canadá, en donde lo acogen los jesuitas, empieza a enseñar allí en Boston, en Estados Unidos, en Montreal. Bueno, va a hacer su vida allí y se muere en el año 2008. Y la historia conmigo es que yo, cuando estudiamos nosotros en la Universidad Católica de Yaoundé, no nos enseñan ella, ¿no? En los libros de teología...
Ha pasado a estar proscrito, ¿no?
Sí, proscrito, los obispos no quieren escuchar hablar de ella y tal, tal. Bueno, entonces yo como sacerdote de la misma parte del país que ella, es decir... Y la, después de la división de las diócesis, su pueblo queda como pueblo de mi diócesis, Eboloa. Y ella nació precisamente en Eboloa. Ella es, la, podemos decir, el primer sacerdote que se ordena en la tierra de Eboloa. Porque Eboloa en el sur es una región... de mayoritaria protestante, porque en la historia los católicos entraron por el centro de Camerún, entonces evangelizaron mucho la parte central de Camerún, y los protestantes al mismo periodo entraron por el sur. Entonces eso hace que muchas familias en el sur son naturalmente protestantes.
Porque además, tenéis una historia complicada porque sí. Alemania estaba en...
Eso es.
Todavía hay gente muy mayor que recuerda...
Sí, sí, que recuerda la época alemana.
Y luego pasasteis con una parte francesa y luego otra inglesa.
Sí,
entonces,
sí.
O sea, que es muy complicado desde sí. el punto de vista lingüístico, sí. ¿no? De lo que,
muy
queda.
Bien, sí, sí, es muy, muy complicado. Pero ahora, precisamente, que es el 20 de mayo, que es la fiesta de la reunificación de Camerún, es nuestra fiesta nacional. Entonces, ella, yo le descubro, yo era párroco de la catedral de nuestra diócesis. Bueno, nos ha muerto un sacerdote fuera de Camerún, en Canadá. Bueno, tenemos que hacer venir su cuerpo, ¿no?, su cadáver, y enterrarle con la dignidad necesaria. Es durante esta gestión de los funerales de ella que voy a descubrir, yo de joven sacerdote de 35, que teníamos nosotros en nuestra casa un hombre tan prestigioso. Porque eso lo vamos a gestionar con el obispo casi 3 meses para hacer venir el cuerpo de ella. Y es ahí que yo voy a descubrir este personaje que es muy conocido fuera de Camerún y mucho más fuera de su diócesis. Entonces me parece, Dios mío, ¿qué estamos perdiendo? Y cuando yo vengo aquí en España para estudiar, yo en el principio no tenía una idea de trabajar sobre ella, pero ya esto me había impactado de cómo habíamos gestionado su funeral, la implicación de los servicios de inteligencia de Camerún, porque una persona me dijo un día que, como yo era el párroco, soy yo que organizaba las reuniones, los encuentros, que habían puesto mi despacho bajo escucha, que querían saber todo lo que se dice sobre esta... Yo no lo sabía. Entonces yo llegué aquí, en el colegio en donde vivía, me encuentro con un compañero de Costa de Marfil. Y me dice, ¿de dónde eres yo? De Camerún. De Camerún. Conozco a Jean-Marc Ella. He leído tal libro de... Yo tenía vergüenza. ¿Cómo es posible que un sacerdote de Costa de Marfil ha leído 3 libros de Ella? Y yo, ¿qué soy? El párroco de la catedral de la diócesis de Ella. Yo he leído ni un libro de Ella. Entonces se resume en que en Camerún no han querido enseñar la teología de ella. Es a partir de eso que voy a meterme a conocer quién era ella a nivel intelectual y de eso me decidí trabajar sobre esta persona. Y cada vez más que le descubro, me enamoro de él, de su pensamiento y etcétera. Allí estoy.
Un pensamiento, como tú decías, muy progresista, muy en una línea de izquierda, claramente.
Bueno, es que yo izquierda, derecha, bueno, yo no contemplo esas cosas aquí porque para mí son cosas muy europeas y no las necesito porque no entendemos nada de eso, izquierda, derecha. Y las vinculo al hombre...
Muy social, muy por la persona.
Al hombre real. El hombre real y el hombre de abajo. Eso es un término suyo. La teología tiene que ser una teología de abajo y no de arriba. Y es decir, el pensamiento, el discurso sobre Dios tiene que venir de abajo, de la persona que lo vive y no de una persona que quiere iluminar a la persona que lo vive. Y él se comprometió a nivel personal con gente marginalizada de Camerún, tiene una experiencia que subió al norte de nuestro país porque cuando regresó de los estudios, después de haber estudiado en Francia, regresó, las cosas no funcionaron bien con su obispo. Él tenía otra visión y el obispo otra, lo que ocurre desgraciadamente en la iglesia. Entonces, él sintió que no lo recibió bien el obispo, no le valoró. Y se marchó por cuenta propia a seguir a el posible primer santo camerunés que se llama Simón Peque, Baba Simón es el nombre, que es un sacerdote de la zona de Douala que emigró, vivía la espiritualidad de Charles de Foucault, que emigró al norte de Camerún.
¿Montañosa?
No, sí,
a experimentar. ¿Los famosos doguayos?
Sí, los kirdis. Entonces, en la época de este señor, Baba Simón, era la figura, ¿no?, famosa que llamaba la atención. Entonces, él va a decidir, yo voy a seguir, que me parece más, que me convence más, le voy a seguir. Y se marchó allí a vivir con Baba Simón y los kirdis. Vivir la experiencia vulgar de la... Eso era impensable, que un doble doctor de la Sorbona venga allí a... Y ella se fue allí a experimentar la vida. Es allí que, bueno, según lo que cuenta él mismo, que va a tener como una segunda conversión, descubrir a Dios de otra forma. Y empieza a reescribir, releer toda la doctrina cristiana a partir de esta experiencia de la gente que sufre, de la gente pobre, porque cuenta en uno de sus libros, Mi fe de africano, cuenta que todos sus conocimientos teológicos y doctrinales se descolgaron un día por una pregunta de una mujer kirdi en la catequesis. Él era joven sacerdote, haciendo la catequesis, ¿no? Entonces una mujer le pregunta, oye, este Dios tan maravilloso que nos estás anunciando, ¿dónde estaba cuando los jefes, ¿no?, de nuestro ayuntamiento no nos dejan agua aquí, no nos facilitan eso, y nosotros aquí hay que ir a 4 kilómetros para sacar agua para los niños? ¿Y dónde está este Dios? Y la cuenta que esto le hizo descubrir otra realidad. Y a partir de entonces va a leer todo el proceso de su fe a partir de esas preocupaciones de la gente que sufre.
Es cierto que en África existen dos realidades de una iglesia católica muy diferente. Una que vive un sector, un clero local y sobre todo misionero muy cercano hacia la teología de la liberación, y por otra parte una élite religiosa que es de lo más conservador.
Yo eso lo subrayé el sábado pasado en mi conferencia sobre la esclavitud, ¿no?, hablando de lo que yo llamo el compromiso obligatorio del cristianismo en África. los problemas que tiene África, yo creo que la iglesia tiene un papel fundamental que jugar. Y una cosa que yo denuncio es esas posiciones conservadoras.
Esos fundamentales al lado de poderes dictatoriales, claro, sí, sí, y corruptos.
Sí, es decir, el dibujo es sencillo. La autoridad civil política en África es una autoridad opresora. Es que allí nosotros no hemos llegado a entender la autoridad como servicio. Es así, eso viene de nuestra cultura, de que el jefe es el que manda e incluso que opresa. Bueno, entonces una autoridad política, civil, se entiende como así. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la iglesia? La autoridad eclesiástica, si no se cuida mucho, va en la misma línea. Entonces, para los dictadores, los que opresan al pueblo, le viene bien tener a unos obispos amigos de tal obispo. Yo conozco muchos que, podemos decir, encierran a los obispos. Y con toda la realidad de una iglesia pobre, un obispo que está en dificultad con su diócesis, ¿quién va a ser su mejor amigo? Aquel que le puede dar millones en un sobre desconocido, bajo mesa. Entonces, eso complica el compromiso social de la iglesia. Un ejemplo, yo trabajé como ecónomo de nuestra diócesis 3 años. Y una cosa me llamó la atención de que
Ecónomo quiere decir como administrador.
Administrador de los bienes de la diócesis, ¿no? Y algo me llamó la atención y me chocó que nuestros colegios católicos, ¿no? Que en el sistema educativo de Camerún son los mejores, porque nosotros somos exigentes a nivel de la disciplina, los profesores. Pero para hacer funcionar el colegio, tenemos que poner los precios de matrícula muy altos. Si no, no funciona. Bueno, la subvención que nos tiene que dar el Estado no le da con facilidad, porque incluso ve que hacemos concurrencia al colegio público, entonces no nos facilitan las subvenciones del Estado. Entonces, en la realidad, ¿qué pasa? Tenemos que poner precios muy altos y el hombre, el camerunés normal, sin hablar del camerunés pobre, no puede mandar a su hijo a nuestro colegio. ¿Y quién le manda? Son los mismos que roban al país, que mandan, porque son ellos que pueden pagar. Entonces, nuestros colegios se convierten en un instrumento de fabricación de los futuros dictadores y corruptos. Y eso yo digo, estamos fallando a nuestra misión. Estamos fallando. Entonces, en el concreto no hay una solución fácil, porque el colegio tiene que funcionar. El pobre obispo no sabe qué hacer. Roma, no sé, bueno, el tema de la educación, bueno, se ha quedado en un rincón. Y es la triste realidad. Y en ello, yo veo, los obispos no lo tienen fácil, no lo tienen fácil.
Seguiremos hablando en una futura charla sobre esto, porque para largo, sobre todo sí, con alguien que viene de allí, que viene con experiencias vividas desde dentro. Hay casos muy sangrantes, desde luego, en esta paradoja que se da dentro de la Iglesia, en esta división de la propia Iglesia Católica, incluso enfrentadas en muchos sitios. Pero vamos cerrando ya esta entrevista. ¿Tienes preparado una celebración? Bueno, personalizo en ti porque son los estudiantes africanos y también algunos sacerdotes africanos aquí en España que vais a celebrar la festividad de los Santos Mártires de Uganda en Madrid. Esto yo creo que ya es cultura un poco que tendríamos que tener también los españoles general de África, y es que esto es una celebración muy importante para vosotros.
Sí, es que la idea nos ha venido de que vivimos aquí con vosotros. Entonces nos vino la idea de cerrar el curso con la celebración de los santos mártires de Uganda, que son los primeros santos de la nueva era. Entonces, lo vamos a celebrar el día 1 de junio en Mundo Negro, la comunidad de los Combonianos.
Donde la revista Mundo Negro, que es en la calle Arturo Soria 101 de Madrid.
Sí. Y bueno, para hacer presente y visible, ¿no?, nuestra presencia aquí en Madrid como estudiantes africanos, sacerdotes, religiosos y religiosas. Es la primera intención, que la iglesia de aquí que nos acoge, esta celebración para nosotros es también un signo de agradecimiento. Y entonces, el tema que vamos a tratar por la mañana será las expectativas de la iglesia africana ante el papado de Francisco. Y hemos invitado a la mayoría de personas africanas, Sor Benjamín Kimala, que es una misionera comboniana, un sacerdote diocesano de Angola, Padre Feliciano, una chica camerunesa que trabaja mucho en el ámbito de la inmigración, que vive en Badajoz, un misionero religioso Camilo de Burkina Faso, Padre Ludovico, y Padre Jesús Supiera, que es un misionero de África, que sabe que los mártires de Uganda son productos de la misión de los misioneros de África. Entonces, nos viene bien que esté allí Padre Jesús.
Sí, son un referente, digamos, de los misioneros de África, que son los que fundaron también la Fundación Sur como un intento de difundir la cultura africana y de aprovechar ese puente como una forma de trabajar juntas las sociedades africanas y española. Y por la tarde volveréis también, más concretamente, digamos, de una forma ya más breve, pero volvéis sobre la figura de...
Por la tarde, hemos pensado a algo típicamente sobre los mártires, conocerlos, y entonces vamos a presentar un cineforum sobre la vida y la entrega a Dios de esos mártires. Lo va a moderar un misionero asuncionista de la República Democrática del Congo, en donde va a colaborar y participar Padre Jesús, misionero de África.
Esto será, como ya estábamos diciendo al principio, en la revista Mundo Negro, en la calle Arturo Soria, número 101 de Madrid, el sábado 1 de junio, y empezáis a las 10 de la mañana.
Y invitamos a todos los que pueden estar y vivir esta jornada con nosotros. La jornada está abierta a todos.
Pues muchísimas gracias, Ciprián, por estar con nosotros aquí, y te invitamos a volver próximamente y seguimos profundizando en estos temas que hemos empezado hoy a ver.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Can you find me? kono kasira kobleng ibar nanuma ko kibar wolo deni toroni lo deni
Somos del Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de
de la argelina Suad Massin con este álbum Mes Elil o Madre Selva en castellano, y este tema que cierra la obra titulado Magli. Con esta música llegamos al tiempo de actividades y hablamos sobre la jornada de celebración de la festividad de los santos mártires de Uganda, que acabamos de hablar con Cyprien Melibi, que tendrá lugar en la sede de Mundo Negro, en la calle Arturo Soria, número 101 de Madrid, a partir de las 10 de la mañana del próximo día 1 de junio. inauguración del segundo espacio de arte de la Galería Out of Africa, exposición y pintura y música, del 1 de junio al 29 de septiembre en Sitges, en Barcelona. En la calle Mayor número 7 de Sitges de Barcelona, inauguración del segundo espacio de arte de galería de Out of Africa. Y en la Fundación, presentación del libro La espiral migratoria educativa y comunicativa para África. Será en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Libro coordinado Guillermina Franco Álvarez y David García Martul. Y en el cual la Fundación Sur, a través de Rafael Sánchez, ha estado presente en este libro. Pues ahí estaremos presentándolo el próximo día 3, lunes, a las 7 de la tarde, en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid, presentando este libro en el que hemos colaborado con un capítulo titulado La extensión social de las bibliotecas, la cooperación al desarrollo. Bueno, a ver si lo digo yo, ya que además lo he escrito, La extensión social de las bibliotecas en la cooperación al desarrollo. El caso de la Fundación Sur. También estará el autor Sikitu Masimango en Buece, autor del capítulo sobre cineastas de ayer y hoy visibilizando a la mujer africana. Presentación del libro La espiral migratoria educativa y comunicativa para África en la Fundación Sur el próximo lunes 3 a las 7 de la tarde en la calle Gaztambide número 31, en la sede de la Fundación Sur. Décimo primer ciclo anual de seminarios sobre migraciones, de abril a junio en Barcelona, en el campus de Bellaterra, en la sala de juntas de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, y todavía se nos quedaba en el tintero una actividad que también tiene que ver con la Fundación Sur y con un colaborador y perteneciente a la Fundación Sur muy importante como es don Justo Lacunzabalda, que se encarga de los seminarios en su sexta sesión, de los seminarios de formación de la Fundación Sur, y esta sexta sesión que estaba, se había retrasado, todavía nos quedaba en el tintero una última actividad que también tiene que ver con la Fundación Sur y su investigador, don Justo Lacunzabalda. Dentro de los seminarios de formación de 2012-2013, último y sexto seminario, o última sexta sesión, Árabes y Africanos, aspectos históricos, sociológicos, culturales, islámicos y lingüísticos de unas difíciles y laboriosas relaciones. El próximo 6 de junio en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31. Más información en el primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Teléfono 915441818. Sexta y última sesión de los seminarios de formación impartidos por don Justo Lacunzabalda, titulado Árabes y Africanos, aspectos históricos, sociológicos, culturales, islámicos y lingüísticos de unas difíciles y laboriosas relaciones. Muchísimas gracias a don Justo Lacunzabalda por toda esta serie de conferencias que han sido el esqueleto de esta sesión de formación 2012-2013 de la Fundación Sur. Y sobre todo, muchísimas gracias a Ciprián Melibe por estar aquí, por compartir su tiempo hoy con nosotros. Y por invitarnos a todos a esta reunión de estudiantes africanos que va a haber el próximo día 1 en la sede de Mundo Negro, en la calle Arturo Soria número 101, a partir de las 10 de la mañana. Las expectativas de la Iglesia africana ante el papado de un Francisco. Así comenzarán por la mañana, con la presencia de nuestro buen amigo Jesús Tibiria. Y también muchísimas gracias a todos vosotros, ya que esto sin vosotros sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.